y hacer algo, ¿verdad? Para que pueda utilizar eso. Pero el vecino, en el lugar donde yo había quedado, sale y me dice: ¿Qué está buscando, señor? Y le digo: Pues estoy buscando una botella de plástico que pueda yo utilizar para como embudo para la gasolina. Permíteme tantito, dice: Creo que tengo un embudo aquí, dice. Entonces entra a la casa y dije: Wow, esto, ¿qué está sucediendo aquí, no? Entra a la casa y de pronto saca un embudo y dice: Vea, aquí tiene un embudo, lo puedo utilizar para la gasolina. Es más, lléveselo, yo creo que a usted le va a servir más, dice. Y entonces en ese momento, pues yo dije: No, esto no es realmente coincidencia. Y en ese instante, ¿verdad? Es cuando viene o cae en mi mente el asunto, ¿verdad? Cuán bueno, cuán grande, cuán amoroso es el Señor con nosotros. Entonces, después de cargar, colocarle la gasolina al coche, pues bueno, entré al coche y nada más entrando comienza la lluvia, ¿sí? Y en ese instante le di gracias a Dios porque dije: Bueno, esto no es casualidad, sino el Señor está en estos momentos. Es sencillo ver la soberanía de Dios y su control absoluto en cada evento de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en muchas ocasiones nos sentimos como en un espacio cerrado en donde lo único que cabe es nuestra propia soberanía. Somos nosotros. Luchamos, ¿verdad?, para que todo esté en orden, que todo esté bajo el control. En el trabajo nos despertamos venimos a la iglesia el día domingo, ¿verdad? Pero el lunes estamos pensando ya en cómo nos va a ir en el trabajo, estamos organizándonos bien, estamos tratando de que nuestro matrimonio funcione, de que nuestras finanzas vayan bien, de que nuestra salud también vaya bien. Pero en realidad, la realidad es que tenemos nuestras limitaciones. Hace 15 días les comparto que podía comer de todo. Puedo decir que era soberano sobre mis alimentos, pero de pronto vino una gastritis y tuve que ir al doctor y el doctor me dijo: ¿Sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es dieta. Y entonces me redujo a pollito así a la plancha con verduras y digo: Ay, no, esto no, no, no quiero para mí esto, ¿verdad? Porque yo quiero ser soberano sobre mis alimentos, ¿no? Entonces me doy cuenta de mis limitaciones. Y hay casos tan complejos, casos tan tristes. Por ejemplo, apenas me enteré en las redes sociales de una hermanita en Chiapas, que ella venía huyendo precisamente, o más bien saliendo de la inseguridad en esos lugares en donde el narcotráfico ya está presente, ¿verdad? Donde la corrupción está muy fuerte. Entonces ella y su familia salieron y llegaron a la capital, en Tuxtla Gutiérrez, y llegando a ese lugar no pasó mucho tiempo cuando en un momento ella yendo en la combi, pues comienzan unos tiroteos en la calle entre los de seguridad y entre los del narcotráfico, ¿verdad? Y la combi, el transporte, en lugar de ir hacia atrás para poder protegerse, fue hacia adelante, se aventó para cruzar entre los disparos y por ahí una, entre comillas, ¿verdad?, bala perdida le llegó precisamente a esta hermanita y así falleció. No somos soberanos ni de nuestra propia seguridad, por más que nosotros luchemos, por más que nosotros las busquemos. Las personas y muchas veces los mismos cristianos reflejan en su vida práctica esta idea equivocada de buena suerte o mala suerte, ¿verdad? O este asunto de fue un asunto de casualidad. Entonces, hay en el ser humano un impulso muy fuerte de negar la soberanía de Dios. A negar la soberanía de Dios. El teólogo Arthur Pink decía que negar la soberanía de Dios es entrar en un sendero que de seguirse hasta su conclusión lógica lleva al puro ateísmo. Y es lo que estamos viviendo actualmente, se dice de un nuevo ateísmo, que aunque realmente no tiene nada de nuevo, pero está cambiando de forma o se está promoviendo, se está presentando de una manera sutil. hasta un cristiano, por ejemplo, puede caer en el engaño de este nuevo ateísmo, de manera que adora al Dios soberano los días domingos, le canta, le sirve en cada uno de sus ministerios, pero el resto de la semana, ¿sí? El resto de la semana cree tener el control y la disposición de todo, hasta incluso de vivir como si Dios no existiese. Eso es precisamente el ateísmo. Y era precisamente la denuncia de los profetas en el Antiguo Testamento, si nos damos cuenta, quienes se encontraban ante un pueblo que era bastante religioso, ¿sí? Era muy religioso, pero no vivían ante el rostro de Dios, como decían los reformadores, ¿verdad? Coram Deo, no vivían ante la presencia de Dios porque idolatraban el templo y encerraban a Dios en ese edificio. Y la reprensión del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 66, en el versículo 1, decía, parafraseando un poquito, ¿en serio creen ustedes que pueden edificarme una casa, que pueden darme un lugar de reposo para mí? Y les dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Yo lo hice con mis propias manos. ¿Van a hacer alguna casa en donde yo pueda descansar? Yo puedo entender esto como el estrado de mis pies. Bueno, los pies están en la de Dios, están en la tierra y nosotros somos sus servidores, quienes les boleamos el zapato, ¿no? Estamos para servir a nuestro Dios y Él es el soberano. Él es el supremo, su poder es ilimitado, está por encima de todo lo creado y gobierna con absoluta grandeza. Y esto es algo que debemos recordar porque estamos en un ambiente bastante secularista, ¿sí? Bastante secularista. Todavía en la época medieval, por ejemplo, o en la época moderna, hace algunos años, por ahí tienen alguna imagen, había un panorama, ¿verdad? En el primer panorama estaba Dios en el centro. No sé si ustedes recuerdan aquellas pinturas todavía en donde representaban a Dios como el ser supremo, ¿verdad? En las escenas bíblicas, por ejemplo, ahí estaban presentes. Pero luego cambia, ¿verdad? Esta escena, cambia esta situación, mostrándose el hombre como la medida de todas las cosas. Y está claro el proyecto que quieren sacar a Dios del mapa. El hombre moderno fue tentado como nuestros primeros padres en el Edén, ¿verdad? Escuchando a la serpiente decir, seréis como Dios. ¿No te gustaría ser soberano de tu propia vida? ¿No te gustaría tomar tus propias decisiones? ¿Determinar por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, esto es un asunto bastante actual, ¿verdad? En donde esta generación está negando la soberanía de Dios. Y hay tres personajes que creo que muchos de ustedes los conocen, ¿verdad? Que vinieron a fastidiarnos la vida, vamos a decirlo así. Y estos tres son muy conocidos por barba y bigote, ¿verdad? No es que sea malo, ¿verdad? Pero estamos diciendo para distinguirlo, ¿sí? Y el primero de ellos es Carlos Marx. Él decía que el ser humano es un ser autosuficiente, que es amo de sí mismo, que no depende de un ser superior. Y que la vida se reduce simplemente a una actividad. O sea que llega a ser, algunos le llamaron, el ser humano se nombró como el Homo Faber, o sea el hombre de las fábricas. Porque dice que el ser humano solamente es materia en movimiento. En pocas palabras, la vida solo tiene sentido con el trabajo. ¿Sí? El trabajo es el significado de nuestra vida. Yo vivo, como, subsisto y existo por mi trabajo. Dios no tiene que ver nada con mi actividad humana, ¿sí? Yo voy a adorar al Señor el día domingo, pero el resto de la semana todo tiene que ver con mi trabajo, ¿sí? Cuando el Salmo 127 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que se levanten muy temprano, de madrugada, que vayan tarde a reposar, que coman pan de dolores, o sea, que se esfuercen muchísimo por trabajar, porque a final de cuentas, a su amado dará Dios el sueño. Creo que la mayoría sabe, ¿verdad?, en qué concluyó esta teoría de Marx que se puso a la práctica. Solamente trajo sufrimiento, trajo dolor en la sociedad. Y no es que estemos en contra, ¿verdad?, del trabajo fuerte, del trabajo diligente, pero estamos contra el trabajo que no está bajo la bendición de Dios, que no está bajo la bendición del Señor, o está únicamente bajo nuestras propias energías, nuestra soberanía. Se trata de mí. Cada día debemos recordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y sin embargo, en nuestra vida práctica muchas veces olvidamos que Dios es soberano. Dios es soberano en la iglesia el día domingo, pero el día lunes ya no. Yo soy el soberano el día lunes y todos los demás días. Otro personaje que también contribuyó al ateísmo de nuestro tiempo fue Sigmund Freud y su propuesta, ¿verdad?, de psicoanálisis. Para él, el ser humano es solamente una fuente de pulsiones, de sensaciones a las que nos debemos dejar guiar. No necesitas a Dios para tomar decisiones, dice él. Tu propio cuerpo, tu mente van a hacer este trabajo de darte, son como una brújula que te van a guiar a tomar tus decisiones. No hay una lucha contra el pecado, sino hay una lucha contra la naturaleza y la cultura. El hombre tiene que aprender a dominar entonces sus propios impulsos, pero tiene que darle rienda suelta a sus deseos. De ahí, ¿verdad?, de que cuidado con eso de la reprensión. No detengas tus impulsos sexuales, por ejemplo. Tienes que darlos, expresarlos, ¿verdad?, ante esta sociedad. Dios solo existe, según Freud, en la mente de los hombres porque los seres humanos tienen deseos de consuelo. ¿Y de qué manera se consuelan ellos? Bueno, les trae satisfacción a su mente el hecho de saber de Dios, que Dios está al control, que Dios conoce a la persona. Llegará el momento, decía Freud, en que el ser humano no tendrá necesidad, escuchen bien que esto es satánico, de un padre protector. Le faltó entender lo que Dios dice en su poderosa palabra, ¿verdad? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que Dios es el único soberano que puede discernir nuestras intenciones, que puede discernir nuestros pensamientos. Este proyecto de psicologización ha llevado a muchos a tomar un rumbo confuso, ¿verdad?, en su acerca de quién es el hombre, de qué es el hombre en su naturaleza. ¿Y por qué? Porque están colocando como base sus sentimientos, sus emociones, sus deseos sexuales, sus preferencias, sus orientaciones. Se sienten soberanos sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo, mi decisión, dice, ¿verdad? Eso lo notamos. Y el último de ellos es Federico Nietzsche, el que dijo, ¿verdad?, Dios está muerto. Para él, la muerte de Dios es una buena noticia porque dice, es el principio de la nueva humanidad. Dios es el grande rival de la libertad humana, dice Nietzsche. Hay que destruirlo, hay que desaparecerlo. Y cuando eso suceda, entonces el hombre va a estar preparado para formar nuevos valores, nueva ética. Él está lanzando un ataque directo al cristianismo, porque según él, lo que ha mantenido esclavo a la humanidad son los dogmas, son las doctrinas, son aquellas, es la Biblia, son aquellas cosas que mantienen a la persona encerrada, enfrascada, y entonces debe emanciparse, dice, debe encontrar la libertad. Y peor aún, este asunto dice, deben definir la ética a partir de su propio conocimiento. La Escritura dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, en adelante, Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Nietzsche está muerto, ¿verdad? Y Dios continúa vivo. Su ley no puede ser quebrantada. No puede ser alterada, no puede ser violada. La palabra permanece para siempre porque Él es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Pablo expresa en Romanos capítulo 11, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay muchas amenazas en este nuevo ateísmo allá afuera, hermanos. Pero esta doxología nos da pautas para no olvidarnos que Dios siempre es y siempre ha sido soberano. Él es soberano. Veamos estas tres afirmaciones. Primero, porque de Él. A Dios le pertenecen todas las cosas y las ha creado de acuerdo a su sabio consejo. En el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. El universo entero fue formado por el poder de su palabra. Él no solamente es el creador, hermanos, sino también el sustentador de todo cuanto existe. Dios gobierna sobre todo, sobre todos, hoy y siempre, como señala el Salmo 91, Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Si no afirmamos la soberanía de Dios, entonces dejamos de ver a Dios como lo que realmente es en su esencia, Dios. Si no es soberano, no es Dios. Por eso se manifestó, ¿verdad?, a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y hay una descripción tan clara en el catecismo, en la confesión, perdón, de fe de Westminster, en ese mismo capítulo, en el capítulo 2, dice: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas y para ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente a toda criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Nada escapa del control de Dios, hermanos. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Como la misma palabra dice, ni un pajarillo cae al suelo si no es por la voluntad de Dios, y hasta nuestros cabellos están todos contados. Cada partícula, cada célula, cada átomo, hasta la galaxia más lejana, todo le pertenece y está bajo el dominio soberano del Señor. Como nos dice el Salmo 147, Él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por sus nombres. Hay una ilustración que dice, en cierto día, el ser humano retó a Dios y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Ya no te necesitamos, porque nosotros hemos aprendido, hemos llegado a partir de la ciencia a crear a un ser humano. Así le dice Dios, a ver, hagamos la prueba entonces. Entonces Dios, primeramente, agarra del polvo de la tierra, ¿verdad? Y entonces le da aliento de vida y forma al ser humano. ¿Ok? Ahora te toca a ti, le dice al hombre. Y entonces agarra el hombre y trae su máquina, su alta tecnología, ¿verdad? Y lo trae y dice, bueno, aquí va, vamos a empezar a hacer el ser humano. Y cuando está a punto de agarrar la tierra para meterlo a su máquina, entonces Dios le dice, no, 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 pero tú busca tu tierrita, le dice, porque eso también es mío. A ver dónde lo encuentras. Tienes que crear el tuyo también, ¿verdad? Para poder crear lo que tú dices, el ser humano. Aunque esta no es una historia real, pero el reto sí lo es. El hombre está retando a Dios. Hay un escritor israelí llamado Yuval Harari. Creo que algunos han visto un libro por allá que se convirtió en un bestseller que se llama De animales a dioses. Así se llama el libro. De animales a dioses. Pues bueno, la propuesta de esta persona, de este historiador, dice que el ser humano, el Homo sapiens, dice, ha llegado a evolucionar de tal manera que ahora ya puede dominar el mundo. Está en un proceso de convertirse en Dios. Y lo hace con, por ejemplo, inteligencia artificial, lo hace con todos estos conocimientos que tiene y dice, ya se ha convertido en una persona omnisciente, omnipresente, porque puede estar en todas partes, ¿verdad? Con solamente hacer un clic en la computadora, etcétera, ¿verdad? Y con todos esos avances médicos y científicos, entonces dice, el ser humano ya está en proceso de convertirse en Dios. Por eso su libro se llama De animales a dioses. Y estos libros se recomiendan muchas veces en las clases de historia, por ejemplo, ¿no? Profesando ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios. Cuando Dios confronta a Job en el capítulo 40, le hizo una pregunta. Dios le dice, ¿crees que es sabio contender o discutir con el Omnipotente? ¿Crees que es sabio? Y Job le responde, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo más que decir. Esas son las palabras de Job. Nosotros, los seres humanos, hablamos demasiado, hacemos demasiado, luchamos por tomar el control de nuestras vidas, por conseguir nuestra propia respuesta, nuestra propia voluntad, pero terminamos callados ante el Dios soberano. Llegamos al momento, ¿verdad?, en que decimos, sinceramente, no puedo más. No puedo, Señor. Lo he intentado. Mejor me quedo callado. Tú eres el Omnipotente. Tú eres el Dios soberano. De Él son todas las cosas, pero también por Él son todas las cosas. Dios es soberano en nuestra salvación. Él proveyó a nuestro mediador para un mediador para la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 señala: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me gusta cómo explica R.C. Sproul, teólogo, acerca de este punto, y él dice que por definición hay una diferencia entre justicia y misericordia. Y la gran diferencia radica en que la misericordia nunca es obligatoria. O sea, que la misericordia no es algo que Dios tiene que hacer, sino es algo que Dios hace de forma voluntaria, libre. En este sentido, el hecho de que Dios sea bueno no significa que nos deba misericordia, ¿sí?, o que esté obligado a darnos misericordia, extendernos misericordia. La justicia debe, la justicia en nosotros exigimos que se haga justicia, pero eso se complica mucho, porque si todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces Dios no está obligado a salvar a nadie. Porque la justicia dice que nosotros debemos morir. Sin embargo, Él nos ha escogido. Él nos ha escogido en su soberanía a los que Él ha querido. Y saben, como dice la Escritura, según el puro afecto de su voluntad, porque Él lo ha querido. Pero entonces, esto no tiene nada que ver con mi esfuerzo, está fuera de mi alcance. Él sale al encuentro, a nuestro encuentro, no nosotros hacia Él. Entonces, en Cristo somos anclados y permanecemos, porque separados de Él, dice la Escritura, que nada, nada podemos hacer. ¿Dónde está entonces nuestra soberanía como seres humanos? No existe, ¿verdad? Estamos limitados como seres humanos. Somos libres de elegir, sí, lo que queremos, pero dice la Escritura que lo único que queremos es lo malo. Lo único que vamos a elegir es el pecado. Pero cuando Él nos elige a nosotros, por su gracia, somos cautivados y somos traídos hacia Él. El apóstol Pablo decía que su amor nos constriñe, es decir, nos va encerrando poco a poco, de manera que nos libra del pecado, nos protege del mal, nos perdona cuando caemos, nos levanta. De principio a fin, se trata de la obra de Jesucristo, no nuestra. ¿De qué nos vamos a vanagloriar entonces? Esta doctrina lo único que hace es romper nuestro orgullo. De que no se trata de nosotros, sino de nuestro Dios soberano. Ahora, hay que decir algo real. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero pocos lo quieren como Señor de sus vidas. Salvador, sí, de todos. Pero Señor, que sea el Señor, en realidad tiene implicaciones. Tengo que entregar toda mi vida en su totalidad. Pero recordemos que siempre hay algo que queremos guardar, ¿verdad? Y por si acaso, pues guardamos algo, porque eso se convierte en nuestros salvadores, en nuestros ídolos, en su momento, y parece como que nos satisface, parece como que es una buena oferta. Sin embargo, si Jesucristo es Señor de tu vida, entonces debe verse en cada asunto de tu vida, en cada una de tus decisiones, puesto que en Él vivimos y nos movemos y somos, dice la palabra. Finalmente, dijimos de Él, por Él, para Él, ¿verdad? Dios ha trazado el curso de la historia y lo va dirigiendo. Hay que entender que Dios no hace historia, sino que Él es el Señor de la historia, ¿sí? Nosotros, los humanos, sí hacemos historia. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el mandato cultural y conforme va avanzando el tiempo, se va cumpliendo el plan de Dios, se nos ha dado cierta libertad para ejercer dominio sobre la creación. Sin embargo, eso no significa que Dios esté fuera del mapa, ¿verdad? De hecho, se encarnó y en su humillación vino a ser parte de su propio tiempo, del tiempo humano. Y Él permite que ciertas cosas sucedan, pero no está fuera de su alcance. Nuevamente el catecismo dice, Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Este es un gran misterio para nosotros, pero está ahí, el asunto de la soberanía de Dios, pero también nuestra responsabilidad como seres humanos. Y podemos verlo, por ejemplo, en la historia de José en Génesis capítulo 45, cuando se dio a conocer a sus hermanos. ¿Se acuerdan lo que José dijo? No estén tristes, dijo, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida, y luego dice, me envió Dios delante de ustedes. Y esto lo va repitiendo en ese mismo capítulo, dice, no me enviaron ustedes acá, sino Dios. José, si recordamos, en ese capítulo ya estaba en la posición de un soberano, era la mano derecha del faraón. Hasta incluso había dicho faraón, por tu palabra será gobernado todo mi pueblo. Sin embargo, en esa posición José reconocía, él sabía que detrás y delante de todos se encontraba el plan perfecto de Dios, el plan soberano de Dios, que había un soberano que era el soberano de todos los reyes de la tierra. Esta doctrina entonces nos va a librar de muchas frustraciones cuando nuestras agendas, por ejemplo, son alteradas. Bueno, nosotros lo vemos como modificaciones, pero Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un propósito para nosotros, trazado para nosotros. Para Él son todas las cosas. Y así lo vemos a lo largo de la Escritura, en todas las historias. Vemos la proclamación de esa soberanía de Dios y también a través de su Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aunque Cristo ascendió, ¿verdad?, a los cielos, su Espíritu continúa trabajando hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Por eso este asunto, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ese proyecto continúa hasta el día de hoy con la guía y dirección de su Espíritu Santo. O sea, que Él sigue siendo soberano. Él continúa trabajando sobre nuestras vidas y en su iglesia. Es bajo su soberanía que somos motivados y somos llamados también a cumplir con el mandato de hacer discípulos. Porque antes de que Jesús diga, id y hacer discípulos, primeramente dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Entonces, no se trata tanto, ¿verdad?, aunque es importante, pero no es central el asunto de nuestros métodos o qué tan buenos materiales nosotros tengamos en cuanto al discipulado, en cuanto al evangelismo, en cuanto a otras cosas, habilidades para la enseñanza, sino cuán sometidos nosotros estamos ante la autoridad de Cristo Jesús cumpliendo con su propósito. Él es un Dios soberano. Ah, pero yo sé que es lo mejor para la iglesia. No. ¿Estamos sometidos a su voluntad? ¿Hemos orado y le hemos pedido al Espíritu Santo de Dios? Pablo decía, ¿verdad? Yo no vine a ustedes con palabras humanas, palabras de sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Él es el soberano. Él es el que dirige el rumbo de su iglesia. Y todo debe resultar para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todo para la gloria de Dios. Un gran resumen de quién es Dios y de quién es el hombre es el Salmo capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Luego señala, ¿verdad?, lo que Él ha hecho. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y el salmista, ¿verdad?, va apuntando, cuando veo tus cielos, está diciendo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, dice, una autoridad delegada, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Y cierra este capítulo nuevamente diciendo, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entender entonces la soberanía de Dios, hermanos, debe llevarnos a darle más gloria a Él. A reconocer que no somos animales porque no nos colocó en esa posición, pero tampoco somos dioses. Nos hizo poco menor que los ángeles y nos dio el privilegio de ser mayordomos, administradores de su tiempo, de sus recursos, de su creación, de su iglesia. Nosotros somos siervos suyos, siervos de un Dios soberano. Cada rincón de tu vida, sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, debes hacerlo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Se dice que Johann Sebastian Bach, el gran compositor alemán, escribía al final como una tipo firma, ¿verdad?, al final de sus composiciones, esas tres letras que por ahí se pueden ver, ¿verdad?, más o menos se distinguen. S-D-G. Soli Deo Gloria. Él dijo en cierta ocasión, toco las notas tal como están escritas, pero Dios es quien hace la música. La soberanía de Dios, hermanos, es esa armonía gloriosa que nos envuelve y nos presenta delante de Él con alabanza en nuestros labios y en nuestra vida práctica. Tenemos un Dios soberano a quien rendimos honor, gloria, alabanza. Pero no solamente lo hagamos de labios, sino lo expresemos también en nuestra vida práctica. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Su iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.